Yo soy Amelia Corominas, presidenta del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, y Alicia Leandro es la presidenta de la Plataforma por la Enfermería Escolar, por si hay alguna cuestión que queráis que la resuelva ella en vez de preguntarme a mí directamente. Y no sé muy bien cómo funciona todo esto. Yo simplemente os cuento o espero que me preguntéis. Bien, pues nuestra idea de pedir esta comparecencia era por saber en qué, por trasladarle nosotros a los diputados y a los portavoces de Sanidad en el qué punto se encontraba la puesta en marcha de la moción que ellos aprobaron en octubre para la implantación de la enfermería escolar en nuestra región y también esa moción que venía reflejada está en los propios presupuestos generales con una partida destinada para este comienzo. Entonces, nuestra actitud al venir, desde luego, era de gran preocupación porque la única reunión que tuvimos con la Consejería de Educación, que fue en noviembre, ahí no se nos planteó el que ellos tuvieran en mente el poner en marcha el proyecto de enfermera escolar, sino el de unos centros de referencia en la región, que en la actualidad están en 4 localidades y que para el curso próximo iban a ampliar a 2 más. Entonces, ante eso y ver que la propia moción que se había aprobado incluía el que hubiera un grupo de trabajo en el que estarían presentes miembros de la plataforma y expresamente el propio Colegio de Enfermería, y al estar en mayo y a nosotros no habérsenos convocado a ninguna de esas reuniones de trabajo, pues nuestra actitud era de preocupación y de contar la situación. También contarles que ahora, precisamente en mayo, hemos vivido la situación de un niño que su hermana está escolarizada, una niña con 8 años, está en el colegio que les toca en su pueblo, y al tener este niño una enfermedad crónica y sus padres pedirle escolarización, en un primer momento se la habían concedido en el centro, pero al ver el informe sanitario de los cuidados sanitarios que este niño necesitaba, pues automáticamente le habían dicho que no, que había que escolarizarlo en el colegio del barrio del Carmen en Murcia, que era el centro de referencia. Entonces nos ha resultado muy preocupante y muy chocante que, habiendo un proyecto de implantación de la enfermera escolar, a este niño que solicita la escolarización con unas necesidades sanitarias específicas, es un niño que tiene una diabetes desde los pocos días del nacimiento, pues se le mande a otra localidad a varios kilómetros y teniendo ya escolarizada una hermana en su sitio donde su familia vive y reside. Entonces, esta situación para nosotros era muy preocupante, necesitábamos trasladársela a los diputados que la conocieran y que, ya que hay un mandato de la Asamblea Regional de póngase en marcha la enfermera escolar y priorícese empezando a ponerla en aquellos lugares donde hay necesidades ya detectadas, pues que llegara en el caso de las necesidades concretas y la respuesta que se diera es la de los centros de referencia. Los centros de referencia para nosotros son inadmisibles porque es crear unos colegios de niños enfermos con todo el estigma que eso lleva. Para nosotros eso no es educación inclusiva, sino que es auténticamente una discriminación. Bien, los grupos parlamentarios que en su momento aprobaron por unanimidad la moción y mayoritariamente la partida presupuestaria, pues hoy la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Todos han contestado que sí, que ellos creen firmemente en este proyecto de enfermera escolar, no solo para la atención de los niños con enfermedades crónicas, sino en general con los beneficios que tiene un programa de salud en las escuelas y en los centros educativos, y todos han contestado que sí. La intervención del grupo de Ciudadanos ha sido muy taxativa y muy tajante, diciendo que si esto se incumplen los acuerdos presupuestarios, ellos se cuestionan no volver a aprobar presupuestos para que no se cumplan, y la aportación por parte del portavoz del grupo del Partido Popular también ha sido muy tajante, diciendo que ellos creen en el proyecto y que, por supuesto, van a estar encima de la Consejería de Educación para que el nuevo equipo lo ponga en marcha. Nos ha pedido confianza y paciencia en el nuevo equipo de la Consejería, tanto de Educación como de Sanidad, y nosotros pues estamos dispuestos a darle un poquito de margen, porque desde luego en mayo lo que tiene que ponerse es a trabajar inmediatamente esa comisión formada por las distintas consejerías, por el Servicio Murciano de Salud y por todos los agentes implicados, porque tienen mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo, como ese mapa de necesidades, como la selección de los profesionales. No se puede hacer una chapuza y hacerlo todo al tuntún. Hay que elegir los centros, hay que seleccionar los profesionales, hay que dotarlos de un espacio adecuado. No nos podemos encontrar, como ha pasado este año, que llegue una enfermera a un centro de referencia y no tenga ni un espacio, que tengan que ubicarla en el local de la Asociación de Padres. Entonces, todo eso hay que preverlo, el curso escolar se echa encima, empieza en septiembre y el trabajo está muy en pañales. Entonces, nosotros sí que les damos ese voto de confianza, pero desde luego tienen que empezar ya, no pueden esperar.
¿Dónde estaría el tiempo límite para que se pudiera poner en marcha en el próximo curso? Es decir, ¿hasta dónde van a, se podría esperar, habida cuenta, toda la logística y el diseño que hay que tener?
Pues nosotros entendemos que si hay voluntad de verdad de hacer esto bien y de ponerlo en marcha, no es cuestión de tiempo límite, es cuestión de que se pondrán a trabajar y en septiembre lo tendrán todo preparado para empezar con el curso escolar. Pero desde luego lo que tiene que haber es voluntad, porque medios tiene. O sea, medios tiene la Consejería de Educación y tiene la Consejería de Sanidad y además cuentan con nuestro apoyo y nuestro asesoramiento, que estamos dispuestos, no solamente yo hoy soy la presidenta del Colegio de Enfermería, pero todas las organizaciones de la plataforma, que está formada por 37 instituciones, están dispuestas a apoyar técnicamente y a colaborar en este proyecto. O sea, la Consejería de Educación tiene medios, pero además no se encuentra sola. Tiene el poder contar con el apoyo técnico que le haga falta desde la plataforma de enfermería escolar. Entonces, entendemos que no es una cuestión de tiempo límite, es una cuestión de voluntad y de que se ponga en marcha. Si ellos quieren, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Pero tienen que hacerlo ya.
¿Cuándo se refiere a ya qué fecha?
Pues cuando digo ya, me refiero a que tienen que empezar a trabajar la semana que viene. Estamos a final de mayo y tienen que empezar a trabajar ya. Además, eso de que en Murcia es que tenemos un concepto un poco equivocado de que el verano no se hace nada y al contrario, el verano es perfectamente laborable. Y de hecho las consejerías trabajan julio, trabajan septiembre y en agosto, aunque hay vacaciones, pero los profesionales se turnan. Esto es un proyecto que si se quiere hacer es cuestión de abordarlo ya y ponerlo en marcha. También otra cosa que le hemos transmitido a los diputados es que la consejería mandó hace aproximadamente un mes o dos, esto lo puede explicar Alicia muy bien, unos escritos a los centros escolares pidiendo conocer los niños que tenían esas necesidades. Y ella nos va a contar cómo ha sido el efecto de este escrito que ha mandado la consejería.
Hola, buenos días de nuevo. Soy Alicia Leandro, presidenta de la Plataforma por la Enfermería Escolar. Bueno, pues hace un mes y medio, antes del nuevo cambio de gobierno, se puso en marcha desde la Consejería de Educación, trasladó a los centros educativos una serie de cuestionarios, por llamarlo de alguna manera, sobre qué niños había en los centros con problemas de salud y en una serie de preguntas pues bastante intimidatorias, y digo intimidatorias porque para cualquier padre, más sabiendo la existencia de estos colegios de referencia, manifestar los problemas de salud de sus hijos y sus necesidades pues ya crea un nerviosismo muy importante, porque eso puede suponer el cambio en la esfera escolar del niño o del adolescente, con lo cual queda separado no solamente de su familia, sino que además esto supone un serio e impresionante problema para la familia, porque tiene que desplazar a varios colegios a sus hijos, más gastos económicos y sobre todo por la discriminación que eso ejerce en la autoestima del niño y de la familia. Un niño que acude a un colegio sabiendo que no puede ir con sus hermanos porque está enfermo, que crece en un entorno de niños enfermos donde es su única visión hacia el futuro, y sabiendo que queda totalmente excluido de la vida de su barrio y de la vida de su familia, pues creo que dota a las futuras generaciones de un problema terrible. Nosotros lo llamamos guetos y son intolerables totalmente en la sociedad de hoy en día, esos llamados colegios de referencia. Pues esos cuestionarios que se mandaron a los colegios piden pues con exhaustividad cuál es el problema de salud del niño, qué es lo que hay que hacer en casos de asistencia, tanto en el día a día como necesidades urgentes, y bueno, pues todos los datos de padres, familiares, etcétera, 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 aportar certificados de médicos, y bueno, yo lo sé por no solamente quien me rodea en la plataforma, sino también como madre y madre con esta problemática en mi vida, pues que esto ha creado no solamente un impacto en los padres, sino también en los niños que ya son adolescentes, porque todos sabemos que los niños pequeños dependen de sus padres y tienen poca voz y voto, pero un adolescente de 16 años que tiene que contestar a ese cuestionario y que además solicita un centro, un instituto, pues le crea un gran nerviosismo porque piensa que si a lo mejor hay otros alumnos que no tienen problemas de salud, lo más probable es que acepten primero a los que no tienen y al que tienen se lo lleven a otro. Con lo cual, de verdad, esto es un impacto soterrado que se desconoce bastante, pero que hay que manifestarlo a la sociedad, que es bastante, insisto, intolerable.
¿Tienen algún, perdón, de la consideración, tienen algún balance de las personas que se podrían ver en esta situación y cuántos centros podrían, lo digo desde la propia plataforma, ¿hay algún balance de niños
desde
adolescentes que puedan tener este problema y que requieran?
Desde la plataforma lo que conocemos es, por ejemplo, por datos que han hecho públicos distintos organismos, que nos encontramos en nuestra región con menores que están escolarizados en colegio, que tienen diabetes, que es una de las enfermedades que hasta que el niño consigue hacerse autónomo en su control necesita un seguimiento constante, un poder atender urgencias, pues tenemos más de 500 menores que tienen una diabetes y que requiere esos cuidados sanitarios. Pero es que si nos vamos al ámbito de las enfermedades raras, que también se ha publicado un estudio sobre el número de personas que están afectadas, son casi 11.000 niños en edad escolar los que están afectados por una enfermedad rara. Entonces, esto son dos datos que están publicados, que al decir 11.000 es una cifra que suena, que la tienes que mirar dos veces a ver si es verdad y no te has equivocado. Las personas que sufren una enfermedad rara no todas necesitan el mismo grado de cuidado, pero están ahí, tienen una enfermedad que es poco frecuente, pero eso no significa que la persona sea rara. La persona tiene derecho a una escolarización y tiene un derecho a la educación, igual que el resto de personas que no están afectadas por esta enfermedad. Pero además de todos estos menores que padecen enfermedades crónicas, porque otros no están, los programas tan bien detectados, ¿no?, o tan bien puestos en número, con menores con las enfermedades más frecuentes, que son la epilepsia, que es el asma, que es la diabetes, pues nos encontramos con otros problemas de salud, que es lo que nosotros creemos que es realmente lo importante de este programa, de este plan de salud, de este proyecto de la enfermería escolar, que es todo lo que tiene que ver con la prevención de determinadas patologías, que donde se previenen es ya en la escuela. El programa de educación para la salud que lleva en marcha la Dirección General de Salud Pública es un programa que la evaluación que hacen los propios técnicos demuestran que se queda insuficiente. ¿Por qué? Porque ese programa lo llevan a cabo los profesores de manera voluntaria. O sea, tiene que haber un referente en cada centro que de manera voluntaria se hace cargo del programa de educación para la salud. Eso conlleva el que queda a la buena intención, buena fe de los profesionales, en lugar de estar perfectamente reglado y que haya alguien que se haga cargo, y que además supone una sobrecarga para estos profesionales que se ofrecen voluntariamente, porque lo tienen que compatibilizar con el trabajo que ya tienen como docentes. Bueno, pues quería destacar que nos encontramos en Murcia con que el 30% de los menores tienen obesidad o sobrepeso. Nos encontramos con que el consumo de cannabis, el 36% de los consumidores, están en edad escolar. Entonces, si vamos sumando todas esas cifras de cuestiones que hay que prevenir, que donde hay que prevenirlas es en el colegio, es como nos damos cuenta de que esos programas de educación para la salud tienen que empezar y tienen que empezar con medios en la edad escolar. Y ahí es donde para nosotros la enfermera o el enfermero realmente va a aportar un beneficio a nuestra sociedad a medio y a largo plazo. No podemos esperar a que los niños lleguen al instituto, que llegan ya consumiendo drogas, para empezar la prevención. Hay que empezarla en el colegio. No podemos esperar a que lleguen al instituto para empezar la prevención en embarazo no deseado. Hay que empezarlo en el colegio, igual que en los hábitos de ejercicio, de alimentación, etcétera. Y ahí es donde nosotros hemos querido insistir y también transmitir a los grupos y a la Comisión de Sanidad la importancia del proyecto. Por un lado, la necesidad urgente de aquellas personas que tienen un enfermo en casa, un niño con una enfermedad, y que hay que respetarle su derecho a la educación y una educación inclusiva. Y por otro lado, el proyecto a medio largo plazo, que es para nosotros la parte fundamental. De ahí que pidamos una enfermera en cada colegio. Y no solo esa primera urgencia de ese mapa de necesidades, que entendemos que es la primera fase, pero no es donde hay que quedarse.
¿Pueden convivir los centros de referencia con el programa de enfermería escolar al completo?
Pueden convivir, pero no es lo deseable. lo deseable es que si ahora mismo has puesto un centro de referencia para una necesidad puntual, esos centros de referencia tienen que desaparecer y tienen que ser sustituidos por el programa de enfermería escolar. Porque además se pueden encontrar con el problema que han vivido este curso escolar en el centro de referencia que han puesto en Molina de Segura, que en el momento en el que han escolarizado allí 3 niños con necesidades sanitarias muy, muy importantes, no han tenido ya bastante ni con el enfermero que han puesto ni con el ATE que habían. Han tenido que sumar más personal para atender las necesidades sanitarias de esos niños, con lo cual el enfermero que han puesto está totalmente desbordado solamente en hacer esa atención sanitaria, no puede hacer nada del resto del programa. Entonces, la convivencia tiene que ser muy corta, o sea, no puedes ir añadiendo centros de referencia, y además, como bien ha explicado Alicia, con el estigma que eso conlleva para los niños, que es que se nos olvida, aquí parece que solo valoramos en términos económicos lo que va a costar este programa, y se nos olvida, por un lado, que tiene rentabilidad en términos económicos, porque los estudios que se han hecho internacionales demuestran, que se han hecho en Estados Unidos, que por cada dólar que se invierte, revierten 2,2 dólares, pero es que se nos olvida lo que es el beneficio no cuantificable en dinero, sino el beneficio cuantificable en la calidad de vida de las personas. Y eso creo que es algo que tiene que estar en la mentalidad de todos. No podemos pensar, es que este programa cuesta tantos euros, sí, pero este programa, ¿qué revierte no solo en dinero, sino en salud, en bienestar y en calidad de vida? Eso es más importante.
Claro, ¿qué se va a ahorrar la sociedad? No, ¿qué se va a gastar? Que ese es el principio de todo, crear un proyecto para que a largo plazo sea un gran ahorro y un beneficio para la sociedad, y no que nos vamos a gastar, porque siempre para iniciar algo hay que hacer una inversión, si no, no se puede iniciar, pero el resultado del ahorro, no solamente económico, sino el ahorro sensible en la sociedad y el progreso, es lo que se busca. Tenemos que avanzar, los políticos están para crearnos una mejor calidad de vida, cada uno con la ideología que quiera defender, pero para que evolucionemos, y esto es un proyecto para que se le dé una amplia evolución a la comunidad educativa, no solamente a los docentes, no solamente al personal administrativo, no solamente desde el punto de vista de la economía, sino para que formemos futuras generaciones con una amplia y mejora educacional, y será una generación más fuerte. Pero si llevamos a los niños con problemas de salud solamente a colegios para niños enfermos, la sociedad se está debilitando. Estamos creando, no sé, la élite social que dejamos en los colegios, pues eso es lo que vamos buscando con el proyecto. Por eso hemos salido con una cautelosa alegría.
Bien, gracias.
Vale, a vosotros.